Bueno, queridas hermanas, hoy seguimos con la segunda parte de la encíclica y en esta segunda parte tiene muchas cosas. No vamos a terminar con ellas porque, como veis, la encíclica es muy densa y en estas 9 o 10 charlas que hemos tenido no nos ha dado tiempo a todo ello. Pero esta tarde tiene, en el número 26, la encíclica tiene un título que se llama Justicia y Caridad, que comprende todo el número 26, 27, 28, etc. Pues vamos a hablar un poquito esta tarde de esto, de la justicia y de la caridad. Y empieza el Papa diciendo que en el siglo XIX y en el XX se ha puesto a la caridad una objeción muy fuerte y muy grande. La objeción le viene del marxismo. Y después del marxismo pues se ha hecho bastante común. La objeción quiere decir lo siguiente: si damos limosna a los pobres, en realidad lo que estamos haciendo es daño, porque a los pobres lo que necesitan no es limosna, los pobres lo que necesitan es un orden justo, una revolución, donde las cosas cambien y donde se pueda luchar por una igualdad de los unos con los otros, igualdad por lo menos económica. Entonces, dar limosna significa pues aquietar la conciencia de los ricos. Yo doy algo de limosna, pero en realidad significa mantener el orden tal como está. Y la verdadera caridad es la justicia. Y la justicia significa revolucionar el orden actual y cambiar las cosas, de tal forma que los que han sido siempre propietarios, los que han sido ricos, los que han sido dueños de todas las estructuras del trabajo y de las estructuras de todo, pues sencillamente se les debe despojar de todo eso para crear una especie de colectivismo, así lo llaman, lo llamaban los bolcheviques, los rusos, un colectivismo donde todo el mundo pues pueda tener las mismas, no las mismas oportunidades, sino, digamos, sí, la misma justicia o la misma distribución. Y eso es lo que quisieron poner en práctica durante muchos años en los grandes estados bolcheviques, en Rusia sobre todo. Sabemos que se ha venido abajo esa política, y esa política no ha creado en realidad nunca cosas buenas, porque a la postre, pues, la experiencia fue que el Estado fue opresor. Un Estado muy opresor, y de otra forma, pues no podía funcionar eso. Los hombres tenemos dentro de nosotros un instinto de propiedad privada de las cosas, un instinto que no es malo, porque ayuda a la gente a sacar de dentro lo que tiene. Yo, si me hago rico porque he luchado, porque he trabajado, porque me he abstenido durante toda la vida de muchas cosas, pues me merezco esa riqueza. Otro que no ha dado golpe, que nunca ha trabajado, que no ha hecho nada por ahorrar, pues es pobre. Pero es su problema, es su culpa, es su realidad. Entonces, lo mejor es que haya libertad de oportunidades para todo el mundo. Todos tenemos las mismas oportunidades. El rico es el que tiene, el pobre es el que no tiene. Pero según los bolcheviques, según los rusos o según los marxistas, eso no es así. Las estructuras vienen ya, y en parte tienen mucha razón, de siglos y siglos, y los que son ricos es porque lo son, y los que son pobres es porque tradicionalmente pertenecen a familias pobres. En la Edad Media era muy claro esto. En la Edad Media, pues, digamos, había como una clase social que se llamaban los nobles, los aristócratas, los duques, condes, marqueses, etcétera, toda esta gente, que se consideraban incluso de sangre azul, habían teologizado, habían sacralizado el estatus social. Ellos creían que venían de sangre azul y los demás roja. Y la sangre azul significaba que ellos estaban destinados por Dios para tener el dominio de las cosas. Que el orden social era justo sencillamente porque venía de Dios así. Y Dios ha creado a unos con poder y a otros sin él. Dios ha creado a unos con riquezas y a otros sin él. El orden viene de Dios. Todo viene de arriba. Y la gente pues se lo cree, la gente se lo creía. Y los pobres de la Edad Media, pues, sencillamente como viene de Dios, como su pobreza venía de Dios, pues más o menos tenían que estar tranquilos. ¿Cómo superaban su pobreza? Pues mira, con sufrimiento y oración. Pero no había la posibilidad de ser revolucionarios en ese sentido. Los grandes santos como Santo Domingo de Guzmán, San Francisco y otros nunca se les pasó por su cabeza la reforma del orden social de aquella época, ¿no? Los nobles, duques, condes, marqueses, pues eran así, predestinados, estaban destinados por Dios para el gobierno de la sociedad y por lo tanto para ser ricos, para detentar todo el poder y todo también, pues, lo económico, lo político y lo económico. Y así se ha vivido durante muchos siglos. Y cuando el marxismo vino, y vino con este otro argumento diciendo, no, si es que no es eso, la Iglesia se ha mantenido siempre en la tradición de la limosna, pero la limosna solo sirve para justificar la conciencia. Porque en realidad lo que hace es mantener las estructuras tal como son y tal como están. Los ricos son ricos y los pobres son pobres. El problema está en las estructuras. Es que las estructuras son injustas. El problema está donde está. Eso no viene de Dios, no puede venir de Dios. Eso es una sacralización de las cosas, pero no viene de Dios. Y entonces dice el Papa, dice, se debe admitir que los representantes de la Iglesia percibieron solo lentamente que el problema de la estructura justa de la sociedad se planteaba de un modo nuevo. Les ha costado. Le ha costado a la jerarquía entrar por este orden nuevo. Les ha costado. Venía del marxismo además, pero ahora se piensa de otra forma. Se piensa que, sí, la limosna es importante, pero lo más importante de todo es contribuir a que las cosas vayan cambiando de tal forma que haya un orden justo de distribución de las riquezas. Como os decía ayer, Teresa de Calcuta, pues, le preguntó una periodista que cómo podía creer en Dios con la cantidad de injusticias que hay en el mundo, injusticias económicas. ¿Cómo puede usted creer en Dios habiendo tanta injusticia y habiendo tantos pobres y habiendo tantos viejos tirados por las calles, habiendo todo eso? Y Teresa de Calcuta respondió muy bien y con mucha sabiduría diciendo, Dios ha dado bienes para todos, más que suficientes. El problema no está en Dios, el problema está en nosotros. El problema está en nosotros y el problema está en nuestras estructuras, que son injustas y que distribuyen mal las riquezas que Dios nos ha dado, y por eso pues hay tantos pobres y ricos, las dos cosas. ¿Por qué? Porque unos se apropian lo que en verdad pertenece a los demás. Teresa de Calcuta estaba en este nuevo orden de que hablamos. O sea, el marxismo en ese sentido ha contribuido a clarificar las cosas, ¿no? Porque si no, pues seguimos tan tranquilos diciendo, no, es que Dios lo quiere. Es que Dios quiere que sean las cosas así. Es que Dios quiere que haya pobres y ricos. Es que Dios quiere que haya gente que sabe leer y gente que no sabe leer. Es que Dios quiere que haya enfermos y gente sana. Es que Dios, no, eso está mal planteado. Dios no quiere que haya pobres. Dios no quiere que haya gente enferma. Dios no quiere el sufrimiento de la gente. Dios no quiere nada de eso. Eso lo infligimos nosotros con nuestras diferencias. Dios lo que quiere es que haya una buena medicina. Quiere que haya unas buenas posibilidades para todos. Dios quiere que haya un orden justo de distribución de las riquezas. Que antiguamente las cosas no se entendían de esta forma. Y simplemente, pues, se actuaba mediante la limosna para, digamos, poder dar a los necesitados un sustento. Eso no quiere decir que ahora tenga que ser igual, porque ahora todo esto es, como digo, muy distinto. Y dice el Papa, pero esta pregunta o este tema que acabamos de mencionar nos lleva a otra pregunta más radical. ¿Qué es la justicia? Dice él, en el número 28. Este es un problema que concierne a la razón práctica, dice, pero para llevar a cabo rectamente su función, la razón ha de purificarse constantemente, porque su ceguera ética, que deriva de la preponderancia del interés y del poder que la deslumbra, es un peligro que nunca se puede descartar totalmente. Es decir, el Papa nos habla aquí de la purificación de la razón. ¿Por qué? Porque si queremos instituir un orden racional, pues hay un problema, de que los hombres, vamos a suponer que distribuyeran todo el dinero del mundo por igual, no pasarían 10 años que ya habría ricos y pobres. A los 10 años ya los habría, porque unos le habrían robado el dinero a otros, pero a lo mejor simplemente se lo habrían robado. No, se lo habrían quitado, pues porque los pobres pues no saben funcionar con el dinero. Y entonces pues lo gastan o fácilmente lo pierden. Mientras que los ricos tienen aquellos que se hicieran ricos, otra capacidad distinta. Entonces la justicia, según el Papa, la justicia puede estar muy deteriorada por la razón, porque la razón, lo decíamos esta mañana, muchas veces está cegada por los intereses prácticos. Los intereses prácticos de la gente, mire usted, es que todos van detrás de sus intereses. Las empresas no viven si no es a base de lucro. Una empresa capitalista, que son todas las empresas que existen hoy día, si no ganan al final del año, sencillamente se mueren. Porque no tienen que pagar a los accionistas, porque no valen para nada, e inmediatamente empiezan con pérdidas. Y empiezan con pérdidas, declaran suspensión de pagos, declaran todo esto y bueno, se acabó la empresa y toda la gente fuera. Estamos sometidos a un orden tremendo. Esta misma mañana he leído yo en el periódico que se han encerrado ahí en Valencia, en las instalaciones de Albusafes, pues los sindicatos, porque tienen miedo, según las declaraciones de la Ford, que quiten esa empresa. Son 7.000 personas las que trabajan ahí. Nada menos que 7.000 personas. Tú suponte, esa empresa que es americana, tú suponte que la cierren. Pues menudo problema. 7.000 personas a la calle. No solo un problema para las propias personas, es un problema social. Es un problema para todo el mundo. Vivimos en esta inestabilidad del trabajo, en esta inestabilidad del capitalismo. Y entonces el Papa nos habla de la purificación de la razón y de sus intereses. Entonces, ¿por qué tiene que ser purificada la razón? Sencillamente porque es ciega y sencillamente, pues, solo ve el propio interés. Entonces, dice el Papa, aquí llegamos a un momento, en este punto, política y fe se encuentran. Sin duda, la naturaleza específica de la fe es relacionarnos con Dios. Pero la fe, sobre todo la fe en nuestro Señor Jesucristo, te ayuda a vivir, digamos, la realidad, no tan sometida a tus intereses. Y ahí viene la doctrina social de la Iglesia que te ayuda a esto. La doctrina social de la Iglesia aboga siempre por un respeto por la persona. Eso de cerrar una fábrica así por las buenas y de la noche a la mañana porque hayan caído el interés económico y no se venda igual que antes, o no se cobre, o no se gane lo mismo que antes, pues eso pertenece a una razón o a un orden racional que realmente, pues, no está purificado. Y la fe lo que te lleva siempre es, desde Dios, a respetar profundamente a la persona humana. Es cierto que hay cosas que no son viables, y entonces habrá que hacer lo que sea, porque tampoco puede existir una fábrica si pierde y pierde y pierde y pierde, porque se hunde, eso está claro. Pero la doctrina social de la Iglesia, pues, siempre va a defender fundamentalmente los derechos de la persona. Siempre hay. La Iglesia no tiene por qué instituir ella el orden social. La Iglesia directamente no es la que está encargada de hacer la justicia en el mundo. La justicia en el mundo la tiene que hacer el Estado. Pero la Iglesia contribuye con su iluminación desde la fe a que el Estado tampoco se mueva de una manera totalmente laicista, sino que exista el derecho de las personas particulares, porque si no, nos vemos sometidos a un engranaje triturador por parte del capitalismo. Mandan 8.000 a la calle, mandan cualquier... Cuando yo llegué a Móstoles, en el año 1997, que me enviaron para allí, nos enviaron a tres. Uno de ellos, muy joven, que tenía que ser párroco, que es el que iba de párroco. Pero solo duró en Móstoles un mes y medio, porque dijo que no podía vivir en un piso. En un piso donde viven tres hombres solos, es evidente, es la cosa más antinatural de este mundo. Es evidente. Había un convento con esos grandes claustros, con esos rubores de las fuentes de los claustros, con las habitaciones y bibliotecas, pero en un piso tres hombres, vamos, es la cosa más antinatural que uno se puede dar. Y este chico, pues, no lo resistió y se salió. Pero en un primer momento fue tan duro el golpe que se salió de sacerdote. Pero tampoco, porque a los dos meses salió de sacerdote y entró en una empresa. En una empresa, además, bastante interesante. Y rápidamente se dieron cuenta de que era un tipo muy valioso. Era catalán, el propietario de la empresa. Pasó por allí, por Alcorcón, cerca de Móstoles, y estuvo viendo los sombreros que trabajaba por ahí no sé dónde, y en un momento dado le pregunté a los que con él, oye, ¿y ese señor al que he saludado hace poco, ese quién es? Y le dijeron, pues es uno que ha sido sacerdote hasta hace poco, y creo que el capitalista este dijo, ese tipo es interesante, no lo perdáis de vista, que es muy interesante para la empresa. Y de hecho, en nada subió a ser encargado de personal para arriba. Pero a los dos meses de estar fuera, pues dice que iba a misa todos los días a una iglesia, a misa de 9. Y predicaba un curita joven. Y llegó un día en que lo oyó predicar y dice, pero es que yo ya no voy a predicar nunca más. Y entonces empezó a decir, no. Y volvió a casa. Volvió a donde el provincial, dice, no había movido todavía ningún papel. Dice, no, yo me vuelvo a casa. Yo quiero predicar. Yo quiero ser sacerdote, yo quiero seguir siendo sacerdote. Pero estaba herido. por la cuestión del piso. Y de lo único que te pido al provincial, lo único que te pido es que me dejes 2 años trabajar en esta empresa donde estoy. Y el provincial pues le dejó que siguiera en la empresa. Y entonces pues él cuenta, nos contaba que como era jefe de personal, pues era el encargado de decir a muchas personas el despido, que tenía que marcharse. Y este hombre pues le costaba pues a veces un padre de familia con 40 y tantos años, con 5 hijos, uno o muchos, y a la calle. Y él pues se oponía en el consejo de una forma terrible. Y la gente del consejo le decía, pero si tú pareces un sindicalista, pues de los sindicalistas se supone que tienen, tú tienes alma sindicalista, y el alma sindicalista no vale para una empresa. La empresa, al que sobre, le tiene que echar, porque si no, no gana. Pero es que tiene 5 hijos. Eso es alma sindicalista. La empresa no puede quedarse en eso. No puede quedarse en la conmiseración o en la pena porque echas a un señor de 5 hijos. ¿Y qué? Eso es un asunto suyo. Pues que no los hubiera tenido. Pero él decía, yo alma sindicalista, yo no tengo alma sindicalista, yo lo que tengo es alma cristiana, que es mucho más importante que el alma sindicalista, lo que dice el Papa aquí, la iluminación de la razón en la defensa de las personas. Esa es la doctrina social de la Iglesia, por ahí va la doctrina social de la Iglesia, que no tiene que imponer sus criterios a la sociedad, pero que está ahí y estará siempre. La doctrina social de la Iglesia, es decir, el Evangelio, estará ahí siempre achuchando e iluminando para que sean menores en lo posible las injusticias que comete el orden social en el mundo. Y que el daño a las personas y el rechazo a las personas, eso sea cada vez menor. Porque si no, pues entramos en una sociedad absolutamente despiadada. La sociedad capitalista es una sociedad despiadada. Es dura, rígida, machaca a la gente de una forma. Depresiones por todas partes. Yo tengo un amigo que me contaba que, bueno, uno de la pandilla de todas estas, aunque es un poquito más joven que ellas, pero trabaja en un banco. Y claro, el banco, como todas las empresas, tiene que ganar todos los años más. Y si este año ha tenido un superávit del 20%, para el año que viene tiene que tenerlo mayor. Porque es así, la sociedad capitalista es voraz para dar más dividendos, repartir más dividendos y para tener más posibilidades de inversión. Y de comprar nuevos bancos y de abrir nuevas sedes y captar nuevas cartillas, captar nueva gente, en fin, todo este lío. Pero ¿cómo se consigue eso? Eso se consigue rebajando todo lo posible los costos del trabajo. Es decir, no meter ni una persona nueva y a las personas viejas obligarles a que hagan el trabajo nuevo que se necesita para la nueva ganancia. Y entonces, claro, pues, les acogotan. Si este año ya ha trabajado 8 horas así, digamos así, acogotado, pues para el año que viene es que para ganar más, no metiendo ninguno nuevo, hay que trabajar 9 horas. O 10. Eso así, y así, y así. Y decía él que de vez en cuando el inspector de zona pasaba por los sitios, por las sucursales, por las filiales del banco. Les lleva unos discursos con unas exigencias y una dureza que quedaban todos los pobres trabajadores diciendo, es que el banco es vuestra vida, y por el banco, como es vuestra vida, tenéis que dar la sangre, y el tiempo, y todo. Y claro, pues, nadie quería que le echaran del banco, porque era su vida. Pero con unas exigencias durísimas, que les metía en depresión a muchos, porque ya no daban más de sí, sobre todo a personas casadas, personas que tenían hijos, que no podían estar en casa, que tal y que cual. Y este amigo mío, pues nos contaba que un domingo fue a misa y de repente el cura que hablaba allí, pues empezó a echar un discurso de unas exigencias terroríficas. Y de repente se le iluminó, este cura habla como el inspector de Zora. El mismo lenguaje que el inspector de Zora. Y cogió un rebote. Mira, del banco no me puedo salir. Porque me, pero de la iglesia me salgo inmediatamente. Si la iglesia no tiene otra cosa que decirme nada más que lo que me dice el inspector de zona y exigirme exactamente igual que lo que me exige el inspector de zona, yo me voy. Y hay que reconocerle que muchas veces las predicaciones de los curas, exigencias morales, el mismo lenguaje que los inspectores de zona. Gracias a Dios eso está cambiando mucho. Pero existe. Entonces la doctrina social de la Iglesia, según el Papa, viene precisamente a eso, a purificar la razón. Purificar la razón de los intereses, porque si no entramos dentro de un entramado social que nos parece normal, aunque suframos, aunque nos saquen la sangre, aunque nos acogote, aunque estemos en depresión, nos parece que las cosas son normales. Es que es así. ¿Tiene que ser así? Pues no. Lo mismo que antes se sacralizaba a Dios en las estructuras injustas, ahora se sacraliza el trabajo. No desde Dios, sino desde otra sacralidad secular. Pero que también son sacralidades, es decir, obligaciones perentorias, ahí, dogmáticas. Tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo de más allá. Dice, la doctrina social de la Iglesia no es la que tiene que declarar cómo tienen que ser las cosas. Pero la doctrina de la Iglesia, social de la Iglesia, que nace de la justicia de Dios, y la justicia de Dios, que es justicia para todos los hombres, y que Dios ama a todos los hombres, y que Dios nos ha amado mediante la misericordia, la compasión, el perdón de los pecados. Esta justicia de Dios tiene que infiltrarse también en lo posible en el orden humano injusto, de tal forma que la justicia del trabajo y la justicia de las cosas, de las leyes del trabajo, sean cada vez más acordes con el respeto a la personalidad humana y con respeto a las cosas tal como son. Es muy importante la doctrina social de la Iglesia, y es muy importante esto. Yo cuando estaba, las veces que he ido por Oriente, daos cuenta que en el diccionario coreano y en el diccionario japonés, hasta hace poco, no existían ni siquiera las palabras perdón, misericordia, compasión. No existían, no conocían estas palabras, porque estas palabras son cristianas. Estas palabras nacen del orden cristiano, el perdón, ¿no? El que le hace que la pegue, el que la hace que la pague. ¡Qué perdón! Como me decía a mí una de aquellas novicias, no, mire usted, la traición de San Pedro fue mucho mayor que la de Judas. A mí, según me lo dice, en un primer momento digo, ¿cómo? Pues fue mucho mayor que la de Judas, porque San Pedro era amigo de Dios, de Jesús, y le traicionó. Judas no era amigo, y le traicionó. Pero duele mucho más la traición de un amigo que la traición de un enemigo, o de uno que no es amigo. Entonces, el pecado de San Pedro fue infinitamente más grave que el de Judas. Eso me lo decía una coreana, una novicia. Y dice, pero Judas hizo lo que tenía que hacer. Cometió un pecado, como ellos el concepto de perdón y de misericordia lo tienen tan hilvanado todavía, porque no está en su cultura, porque eso es de una cultura cristiana. Judas hizo lo que tenía que hacer, se suicidó y ya está. Y lavó su culpa. Dice, aquí en nuestras empresas, de Corea, si el gestor de la empresa o el dueño de la empresa fracasa y deja a muchos obreros en la calle, lo justo y lo normal es que este hombre se suicide y sencillamente con eso lava su culpa, porque él ha tenido la culpa. Y no como San Pedro, que encima de ser un traidor mayor que Judas, me dice ella, lloriqueando, consiguió el perdón de Jesucristo. Y dice, pero eso no es. Eso no es. Así por lloriquear a un traidor tan grande como San Pedro, perdonarle, eso no. Pensadlo. Que no son tontos los coreanos. No son tontos. Y yo le dije, pero mujer, es que precisamente el cristianismo se fundamenta en el lloriqueo. Digo, porque mira, tú sabes, además era una chica monísima, era una chica guapísima que tenía los ojos como dos rayitas de pincel. Estaba cabreadísima aquel día. Y yo le dije, oye, pero tú ves. Y como no se le veían los ojos para nada, y ella se echó a reír y dice, sí. Sí, veo, sí. Pues entonces, aquel día estaba enfadadísima. Y decía eso, que lo de San Pedro, que fue una injusticia terrible. No tienen ese sentimiento de misericordia y de compasión que nosotros tenemos. Al final le pregunté, ¿qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado aquí? Digo, porque aquí te pasa algo. Cuando vienes a mi habitación tan enfadada como vienes y echando pestes contra todo el mundo y contra San Pedro y contra el cristianismo y contra todo, ¿qué es lo que te ha pasado? Pues me ha pasado que la maestra española, ha dicho que tienen que ser cantoras Sor Tal y Sor Cual. Y eso es una injusticia, eso no puede ser. Porque dice que tienen mejor voz. Eso no puede ser. Todas tenemos que pasar por ahí y después de pasar todas por ser cantoras, al final se sabrá cuál es la mejor. No así, en directo, a dedo. Y estaba todo enfadada. Digo, anda, pues esto es un problema de Occidente. Porque como era española la maestra. Y bueno, pues al final, después de hablar un poco ya de esto de San Pedro, al final le digo, oye, ¿y a ti no te gusta en algún momento pues que te quieran cuando estás mal, que te perdonen, que no tomen en cuenta tus cosas que a lo mejor no has podido hacer mejor? ¿Tú no te gusta todas estas cosas que en Occidente son bastante normales? Tener un poco misericordia de ti misma, porque tú no tienes ninguna misericordia de ti misma ni de los demás, porque tu cultura no te lo permite. Las relaciones entre ellos son terribles, son relaciones del que el clase lo pague. O sea que esto de perdón, misericordia, disculpe, todo eso nada, son durísimas. A mí me ha llegado a decir la maestra de novicias de allí que tiene unas ganas de volver a España terribles. Ya volvió. Dice, porque en España hasta los ateos tienen una relación muchísimo más humana que aquí, entre los cristianos. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una cultura en la que existe el perdón, la misericordia, la compasión, y te salen siempre, digamos, sentimientos de esto. Pero allí no, porque culturalmente no están educados para esto. Y al final, después de hablar yo con la chica, todo esto, y al final ya se echó a llorar. Ya se le pasó se echó a llorar y me dijo, dice, mira, a nosotros nos faltan todavía siglos para poder aprender un poquito de misericordia y compasión y perdón hacia los demás. Nos faltan siglos. Y terminamos diciendo, rezad por nosotros. Rezad por nosotros. Otra vez iba yo en un avión y me dice una monja japonesa, soy Eugenia, me dice, en Japón no misericordia, no perdón, nunca. Me decía en un castellano así, nunca eso, no se sabe, no se conoce. Eso es una cosa de cristianos, es una cosa de Jesucristo, es de la cultura cristiana. Figuraos en qué cultura vivimos. Figuraos cómo son las culturas de la humanidad. Figuraos si no hubiera existido Jesucristo. Figuraos, como dice aquí el Papa, si no existiera también el sentido que tiene la doctrina social de la Iglesia. Un sentido profundo de respeto a la persona. Y la doctrina social de la Iglesia contribuye a que permanezca en este mundo nuestro sentimientos auténticamente caritativos de perdón, de misericordia, de compasión, de cercanía, de ayuda al pobre, de ayuda al necesitado, de ayuda al que no puede, de ayuda al que no da más de sí, porque es un pobre hombre, porque es viejecito, porque se ha puesto enfermo, porque no puede más. Ahí está la justicia. Dice el Papa, tenemos que profundizar. ¿Y qué es la justicia? Es que la justicia es dar a cada uno lo suyo, solo eso. Si la justicia es solo dar a cada uno lo suyo, es horrible. ¿Por qué? Porque habrá muchísimas personas en la sociedad que no tengan ninguna capacidad de tener lo suyo. Porque ya son pobres, son vulnerables, son enfermos, son caídos, son viejos, ya no tienen. Entonces, ¿estas personas qué? Exclusión. Excluirlos. Como hacen las empresas capitalistas, excluir a todo el que no vale, excluir a todo el que no me sirve ya. La doctrina social de la Iglesia tiene un concepto de justicia mucho más profundo que la justicia distributiva que corre por ahí a cada uno lo suyo. No, es que la justicia tiene que enraizarse en la caridad, profundamente en la caridad. Una justicia que solo es justicia de dar a cada uno lo suyo, sencillamente se transforma en un horrible torturadora de humanidad, torturadora de los hombres y torturadora de las cosas. Si nosotros no entendemos la justicia nada más que como justicia, pues entonces los que no puedan dar nada con justicia los excluimos. Los excluimos. Por eso la justicia, que es una virtud cardinal, siempre tiene que estar fecundada por una virtud teologal. En este caso, por la caridad. Porque si no, la justicia y cualquier otra virtud, se transforma en un mal. Todo. Todas las virtudes se transforman en mal si no están fecundadas por las virtudes teologales. Porque las virtudes teologales nos colocan directamente en Dios. La fe y la esperanza y la caridad te enganchan con Dios. Son el enganche con Dios. Y a través de ellas te baja a ti un corazón nuevo. Un espíritu nuevo. Que nos ha sido revelado en Jesucristo. En nuestro Señor Jesucristo. Y ese espíritu nuevo es la novedad de Jesucristo. Y esa novedad de Jesucristo la Iglesia no puede dejarla perder. O por lo menos no se puede callar ante un orden injusto social, porque los órdenes humanos, de empresas y de lo que te dé la gana, siempre será orden injusto. ¿Por qué? Porque la razón siempre es mutable. Y cada uno hace de la razón lo que le da la gana. Porque dime lo que haces, lo que buscas, para que yo te diga y yo te diré lo que piensas. Es decir, yo te diré qué concepto tienes tú de lo racional. Lo racional siempre, hombre, es que eso me pertenece. Lo racional siempre busca el interés partidario, el interés individual. De la razón, con perdón de Santo Tomás y de San Alberto Magno, y con mucho cariño, está tan manipulada hoy día que ha perdido su inocencia. La razón no es inocente ya. La razón es interesada, es manipulada, según cada persona, según cada institución, según cada partido, según cada empresa, según cada todo. Tiene que haber algo, y ese algo es la justicia cristiana, que es una justicia penetrada por la caridad, que no solamente es una caridad humana, humanista, es la caridad de Jesucristo, que es más allá que humanista, porque tienes que amar hasta que duela, es decir, tienes que llevar a la gente hasta, es decir, tienes que enganchar con la gente hasta en sus máximas pobrezas y cuidarlas. En una cultura cristiana como la nuestra, no sabéis hasta qué punto es una cultura buena, hecha por Jesucristo, pero siempre tenemos que estar al tanto. Y la Iglesia tiene que estar ahí como fermento y sal para que no haya explotación de los más pobres y de los más desgraciados y de los más. Nosotros en nuestra cultura, pues mira, pues vamos haciendo lo que podemos. Como es una cultura que ya está muy progresada, que tiene seguridad social, que a los viejos se les paga también su pensión, que todo esto, pues se van haciendo por todas partes estas, ¿cómo se llaman? Geriátricos y sitios de estos, ¿cómo se llama esto? Residencias y todas estas cosas para, no sé, dignificar de alguna forma a la persona. Nunca gratis, porque gratis son los Dios. Pero el Estado estaría obligado, debería estar obligado a gratis, porque somos miembros del Estado. Pero el Estado también tiene que purificar mucho su racionalidad. Como todos, tenemos que purificar mucho nuestra racionalidad. Pero lo que hay aquí, pues quieras que no quieras, es un orden muy permeado y muy fecundado por la doctrina de Jesucristo y de la Iglesia. Nosotros somos cristianos aún siendo ateos. Porque siendo ateos de fe, somos cristianos de cultura. Y el cristiano de cultura tiene un cierto respeto por las personas. Pero hay que, según dice el Papa, la doctrina social de la Iglesia tiene que estar ahí al quite. Y siempre. Nosotros no estamos. Dios no quiere que la Iglesia sea, porque las realidades temporales tienen su propio cometido y su propio plano. Son autónomas. Pero hay que estar al tanto, sencillamente, porque aunque nosotros no seamos los cristianos los que debamos, es decir, la Iglesia, los que debamos imponer cómo debe ser la estructura de esto, pero sí tenemos que estar al tanto, precisamente para que estas estructuras no degeneren en inhumanidad, no degeneren, digamos, en algo que machaca a las personas y machaca a los pobres. Digo la Iglesia, dice él. Ahora bien, los fieles católicos, individualmente, que están metidos en las estructuras como otro ser humano, tienen una obligación como católicos de trabajar por la defensa de la persona humana. Siempre trabajar por la defensa de persona humana y oponerse lo más posible a todas aquellas estructuras que van degenerando en una explotación, en una opresión del ser humano. Este es el punto que nos tocaba hoy explicar esta tarde, que es un punto muy interesante, ¿no? Después sigue toda la encíclica, es muy interesante, ¿no? Pero bueno, esto es lo que nos tocaba hoy. Y ciertamente yo creo que la encíclica sí que nos da luz para saber qué es la doctrina cristiana, cuál es su doctrina social de la Iglesia, cuál es su sentido profundo y cómo los cristianos, nosotros no tenemos que decirle al Estado lo que tiene que hacer, pero en algún momento estamos obligados a denunciar lo que hace. ¿Os dais cuenta? No tenemos que decirle lo que tiene que hacer, porque la Iglesia no está puesta para poner el orden social. No tenemos que decir lo que tiene que hacer, pero tenemos la obligación de denunciar lo que hace en algunos determinados momentos. Y por eso, pues hay muchas denuncias que son denuncias proféticas, denuncias verdaderas, denuncias proféticas sencillamente, y que nacen del mensaje más profundo de Jesucristo. Pues bien, ya estamos por el minuto 44. Yo no sé si es que soy charlatán por naturaleza o qué es lo que me pasa, pero a mí se me pasa esto rapidísimo. A mí se me pasa rapidísimo esto. Digo, pues si yo no he dicho nada todavía. Si de todo lo que quiero decir no he dicho nada, pero de repente miro el chisme este y ya está, 45 minutos. Y como son 45 minutos los que tenemos que estar, por muchas causas, entre otras por esta grabación analógica que hacéis vosotras todavía de cintas viejas, no digital, bueno, pues nada, ya lo dejamos por hoy. Y que, bueno, pues yo me alegro mucho que el Papa diga estas cosas, porque son cosas que nos tiene que recordar continuamente. Se nos tiene que recordar continuamente. Vivimos en un orden interesantísimo, nacido del cristianismo, pero purificando la razón y lo racional y la razón práctica. Razón práctica significa qué es lo que hay que hacer, no qué es lo que hay que pensar. La razón práctica, que está siempre influida por los intereses. Hacemos esto porque nos interesa. Hay que purificar esa razón para que no sufran las personas.